Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso, como todos los viernes a las 11 de la noche. ¿Están listos junto al fogón? Vamos a comenzar volviendo a las raíces de nuestro programa, ¿ok? Vamos, después vamos a explicar, Carola, de hecho, por qué estamos haciendo este programa, pero básicamente queremos relatos increíbles de gente normal, gente común y corriente que ha pasado por circunstancias extraordinarias. Después vamos a decir por qué estamos haciendo este especial.
Exacto, el primero de muchos. El primero de muchos, sí. Bueno, yo lo voy a decir al tiro. ¿Por qué tanto preámbulo? Sí,
cuenta, sí.
No, este vale. Es un llamado de un auditor.
Claro.
Que nos pidió que por qué siempre tocábamos temas de con los eruditos de
claro,
los temas.
Claro, ¿por qué teníamos...?
¿Y por qué no hablábamos con las personas que, común y corriente, que les pasan, como a todos nosotros, situaciones y fenómenos paranormales?
Claro, en el fondo la gente decía, ¿por qué invitan gente que en el fondo teoriza sobre el estado alterado de conciencia? Pero ¿por qué queremos escuchar buenas historias de terror?
Exacto.
Queremos escuchar gente que le han pasado cosas increíbles.
¿Sabes qué pasa además de eso? Que muchas de estas personas que hacen y que trabajan y que están como metidos en el tema, andan también en busca de lo paranormal.
Así es.
Pero pucha que es increíble cuando personas comunes y corrientes, como todos nosotros, nos buscan los fenómenos.
Bueno, y esta botella que lanzamos al mar tuvo respuesta a través de dos invitadas que después vamos a presentar, Alison y Macarena. Pero antes, un pequeño guiño. Bueno, tú sabes que siempre hay que apoyarse, especialmente que estamos en la misma casa radial. Y hay un nuevo programa en la parrilla de la Radio Universidad de Chile.
Genial,
que
sí.
Es Inmigrante Digital, conducido por mi querido amigo Mauricio y por Danilo, que son compañeros también en Melate, mis compañeros en Melate.
Bueno, primero que
bienvenido.
Todo, gracias Carola, gracias César por invitarnos a compartir un poco y contarles lo que estamos haciendo. Comenzamos recién esta semana, el miércoles vamos a ir todos los días miércoles de 11 a 12 del día, y la idea de nuestro programa es enseñarle a la gente que no es nativa digital, que se hagan digitales. Personas de 40, 50, 60, 70, 80 años que no tienen idea cómo compartir internet, nosotros le estamos explicando. Y lo que nosotros estamos haciendo, aparte del programa, es un canal de YouTube, inmigrantedigital.cl, están los videos. Entonces, estamos haciendo tutoriales desde cómo uno se conecta a internet, qué es una aplicación, qué es Facebook, qué es una aplicación fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
qué
la idea
genial.
Es sumar...
Explica lo que es una aplicación fantasma, porque estamos
ya
en Chile.
Ya que estamos en Chile.
Aplicación fantasma es una aplicación que se descubrió en Estados Unidos, en un colegio, donde había una red de pornografía infantil.
Mira.
Pero no se
Mira.
Puede llamar pornografía porque eran todos menores de edad. Entonces era solamente mandaban fotos. Era una aplicación como la calculadora que tiene el iPhone. La misma aplicación, exactamente igual. Uno la activa, la pincha. Uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Ningún problema. Pero si uno pone el código del password, por ejemplo 1453, se va a una subaplicación donde los niños guardaban estas fotos. Entonces la que mandaba la foto más osada o la foto más hot salía con el capitán del equipo de fútbol americano, y se descubrió porque se le quedó una niñita abierta y un papá llegó a esto y ahí descubrió y descubrieron esta aplicación. Eso es lo que estamos haciendo, sumar a la gente que no tiene idea qué hacen sus hijos. Esa es la idea de Inmigrante Digital.
Claro, en el fondo básicamente poner al día, por decirlo así, a la gente que todavía no se ha integrado a lo que es la internet, y también a su vez también ayudar a los padres, darles una ayuda quizás para que entiendan bien en qué están sus hijos.
Eso,
¿es conveniente
es
que tengan una tablet o no? ¿Es conveniente
hasta
que tengan un teléfono?
¿Cómo bloquearla?
Sí.
¿Cómo darle?
Ser amigo en las redes sociales,
claro.
Subirse a Facebook, subirse a Instagram, a Twitter, a lo que uno, a todo lo que están haciendo los hijos, para saber lo que están haciendo, para tener algún grado de control y saber con quién se están relacionando. Ya me imagino que alguna vez tocaron el tema un par de semanas la ballena.
Exacto.
Tuvimos un especial.
Entonces, imagínate que eso uno no sabe en lo que termina. La prueba 50 es que el niño, pum, se suicida. Y los papás no tienen ni idea. Esa es la idea de este programa, es ayudar a los papás sobre todo. Sí. Y también pasa, el otro día nos llamó, nuestra primera una señora de Pedro Aguirre Cerda nos llama, dice, oiga, qué bueno, porque yo le pregunto a mi hijo y el pelotudo me dice, ya, pues mamá, como quinta vez que te explico cómo hacer un Gmail y todavía no cachai.
¿Qué pasa?
Entonces
eso,
nosotros lo que explicamos lo más fácil posible y la gente se comunica con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lecatron, @mgustoso, y nos van preguntando o nos mandan un WhatsApp y nosotros vamos respondiendo o nos llaman al programa. Y les vamos explicando con paso a paso cómo se conecta a internet, qué es una red de Wi-Fi, qué significa que tenga candado, qué significa que no tenga candado. Cuidado con poner la tarjeta, no, sí, ponga la tarjeta. Todo ese tipo de tips para las personas que ayudan mucho.
Mauricio, me imagino también que ven con los teléfonos, porque ya no es solo el computador, ya no es, es solo la tablet. O sea, el teléfono es algo que ocupamos a diario.
El 90% del programa es teléfono o Android.
Teléfono inteligente,
claro,
que nos ayuda a conectarnos.
Exacto. Sí, porque eso, el mundo se está moviendo ahí. Todo el mundo va en Transantiago, va con el teléfono. Va en el metro, va con el teléfono. Entonces, está pasando todo ahí. Uno ve un programa de televisión, lo ve ahí. Entonces, vamos a enseñar cómo se conecta a Netflix. Cómo uno puede ver un partido de fútbol sin estar suscrito. Darle
todos
tips
esos,
a la gente.
Todos esos tips, esos detalles que son súper necesarios. Oye, ¿y cómo les fue en el primer programa?
Quedamos muy contentos, nos llamaron, que ya fue un gran paso.
Sí,
nos llamó el jefe después de la radio y nos dijo, muchachos, venga a la oficina. Y dijimos,
así sube.
Sí, pero sí, nos felicitó, muy contento. Así que, nada, esperar que la gente se sume a nuestro programa, que nos escuche todos los días miércoles. También lo pueden escuchar en la página web de la radio, están los programas cargados. Y que comenten, la idea.
Oye,
es que comenten.
Y tengo entendido que fue la primera vez que por Radio Universidad de Chile salía la bicicleta de Shakira.
Sí, salió la bicicleta, despacito. No, no, por eso pensaba que el jefe me iba a pegar un tirón de orejas, pero no, ¿sabes qué? Estuvo bastante bueno.
O sea, se lo bailaron con todo.
Y al DJ estaba feliz, pues estaba feliz bailando porque nunca había ponido esa canción, así que estaba muy contento. Así que, eso.
Qué bueno.
Qué excelente.
Y otra cosa. Danilo, que es el entendido experto, le va a venir a hablar del tema de ustedes.
Sí, mira, que vamos a dejar al tío comprometido a Danilo, que nos traiga las mejores aplicaciones que tengan que ver con lo paranormal. Para buscar fantasmas, para orientarse a un cementerio.
Estupendo. Y psicofonía.
Claro, para hacer psicofonías, sí, para, no sé, para medir campo electromagnético, que ahora se puede con los celulares. Si es posible que nos venga un ranking.
De todas maneras.
Recibido, nosotros felices.
Le vamos a decir a nuestro querido Daniel Naranjo, el Ecatrón.
Lo vamos a dejar comprometido al próximo viernes.
Estupendo. Ahí que él prepare, entonces va a traer todas las aplicaciones para que la gente sepa que existen, que quizás puede ir al cementerio y probarla y van a encontrar un fenómeno.
Y que nos cuente también cuáles son chantas.
Ah,
además, cuáles son justamente las que no resultan, las que son falsas.
Hay una que se llama César Parra PP, creo.
No, pero esa ya está fuera de.
No, esa ya la sacaron de ser.
No, se viene, ¿eh?
Claro. Ya, pues, maestro.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por estar con nosotros hoy día.
Sí,
gracias a ustedes por abrirnos este espacio y poder promocionar a Inmigrantes Digital e invitar a la gente los días miércoles de 11 a 12. Que
te
nos
falta
escuchen.
Una sola cosa.
102.5 FM, la radio que piensa.
Que de vuelta vamos nosotros al
programa. Ningún problema, los vamos a invitar a hablar también relacionado con
fantasmas.
Obviamente,
para
que la gente sepa lo que pasa y cómo funciona.
Y que nos llamen también, porque nosotros no nos llaman a esta hora.
Claro, o que manden fotos de cosas al teléfono y las vamos analizando, de lo que puede ser.
Sí, absolutamente.
Eso, vale. Muchas gracias, muchachos, que les vaya muy bien.
Mucho
Mauricio, mucha suerte. Mucha suerte,
suerte con los fantasmas.
Ya, que estén bien. Bueno, retornando a nuestro Carola, efectivamente, como te decía, ya tú dijiste, efectivamente fue un auditor que envió este mensaje,
esta sugerencia
que nosotros
muy
acogimos con todo respeto, y nos pareció que sí, que quizás nos habíamos puesto quizás demasiado intelectuales, demasiado denso, y qué mejor forma de volver a nuestros orígenes que traer. Yo publico una pequeña frase en el Facebook y efectivamente mucha gente empieza a contarme su historia. Y ya, pues, Mauricio, sale de acá, pues, por favor.
Está como fantasma. Tan fantasma, Dios.
Ya. Entonces, bueno, y efectivamente, de las historias que me llegaron, escogí especialmente las de Alison y Macarena, que son las amigas que nos acompañan
chicas,
y que las presentamos oficialmente.
Muchas gracias por atreverse a venir a contarnos hoy día sus historias.
Hola, Macarena.
Hola.
Y sí, eso, especialmente gracias por atreverse a venir a contar sus historias, porque no es solamente un fenómeno paranormal, es una vida en el fondo teñida de estos eventos que les han sucedido. Así que no deja de ser menor.
Sí, y vámonos al tiro con una historia.
Vámonos de inmediato, vamos pimponeando.
Sí.
Alison.
Yo sé que Alison viene de Granero.
Eso, más encima venís de Granero, la tierra de la Quinchala, y hecho un gran esfuerzo por llegar, te lo agradezco mucho, te lo agradecemos como programa. Por favor, cuéntanos. Imagínate que no me hubiese escrito nada por Facebook.
No sabemos
de cero
nada.
Contarme, no sabemos nada.
Bueno, mi historia de lo paranormal es bastante extensa. De hecho, cuando yo, antes de nacer, mi tía fue la que hizo el primer comentario de que yo iba a ser índigo. La verdad es que no sé mucho al respecto, pero de que sí me pasaron cosas a lo largo de mi vida, sí, fue así. Y, por ejemplo, una de las cosas que más se me marcó fue la muerte de mi tata, que esto fue como en el 2000-2002. Y yo no me podía creer la muerte de mi tata porque yo lo estaba viendo. Y ellos me decían...
¿Qué edad tenías, Alison, en ese minuto, más o menos?
No sé, la verdad es que no soy muy buena para las matemáticas, así que no me puedo volver atrás y decir qué edad tenía, porque...
Pero debo haber tenido como unos 8. En el colegio, ya, estabas como en el colegio, sí. O sea, tienes todo eso.
Sí, espérate, me estás diciendo que tú lo seguías viendo con absoluta normalidad.
Sí, o sea, es que cuando me dijeron que mi tata había fallecido, yo recuerdo haber ido a la cama de él a ver si estaba ahí. Pero no estaba, y yo dije, lo sacaron en silla de rueda a pasearlo, pero él tenía un cáncer terminal. Y entonces cuando, en el momento que me dijeron, Alison, tu tata falleció, yo no creí porque yo lo vi en el pasillo, saludándome. Ya. Entonces para mí fue como, no, mi tata está ahí, él está ahí. Entonces no hubo explicación para eso, eso... Ocurrió en el 2000-2002 más o menos.
¿Y tú después lo seguiste viendo o fue solo esa oportunidad cuando recién había fallecido?
Los que han seguido viendo a mi tata por sueños ha sido mi mamá y mi tía. Pero yo no he tenido esa conexión.
O sea, en el fondo también tuviste, entre comillas, la suerte de que pudiste verlo físicamente. Ahora bien, ¿cuál era la actitud de él? ¿Lo veías sereno? ¿Lo veías en paz en ese momento?
Él estaba muy contento. Él me estaba... Yo después, un poco más grande, representé lo que me estaba queriendo decir, que se estaba despidiendo en el fondo, porque él estaba haciéndome así con la mano, claro. Típico de despedida. Entonces, eso es lo que quería decirme, que él estaba en paz, que estuviera tranquila, y en realidad eso, darme... Que transmitiera igual el mensaje a mi familia de que él estaba bien.
Ya, pero estamos recién comenzando una larga historia de fenómenos paranormales en tu vida. Macarena, en tu caso, ¿cómo empezó esto? ¿Qué fue lo primero que te sucedió relacionado con el tema?
Bueno, también es bastante extenso, pero hubo algo que marcó un antes y un después, que fue en el momento del nacimiento de mi hijo, en el momento del parto, más bien dicho, hace 18 años atrás. Yo estaba en mi parto normal y le aviso a la enfermera que yo me iba.
Y la sensación,
claro, sí. La sensación que yo tenía en ese momento era de desmayo. De que yo, cuando uno se va a desmayar, esa sensación. Luego de esto, siento, cuando ya perdí como la noción, en ese momento... Siento desde mi nuca, aproximadamente en ese nivel, igual que un chicle o cuando esto te desgarran cuando uno se va a sacar una muela.
Ese sonido.
Eso me llamó la atención de tu relato, porque ese tema del chicle que se despega era literalmente tu alma saliendo de tu cuerpo. Y tú lo sentiste así, eso fue la sensación
física.
Claro,
yo le digo alma, espíritu,
esencia, claro, tu ser.
Claro. ¿Cómo?
No, que en el fondo me llamó la atención esa forma tan gráfica en que lo escribiste, porque no es común eso. Pero era literalmente ese chicle despegándose.
Sí, pero hay muchos relatos que cuentan también de ese sonido. Hay hartos relatos de distintas experiencias en distintos países que no lo grafican así como un chicle, pero sí como un clic, como ese desgarro, como ese sonido.
Es como un desgarro, sí. Pero que no duele, que tampoco asusta. Es algo que como que se está separando de uno, más bien. Luego de eso vi todo lo que es las luces de donde yo estaba en la sala de parto con los médicos. Yo solo veo mi cara, ya, que estaba muy en paz en ese momento.
Estás como mirando de arriba.
Sí. O sea, estamos hablando de una experiencia extracorpórea con todas las de la ley. Estamos hablando que abandonas tu cuerpo y empiezas a ver el pabellón donde
así
tú estás y observas tu propio rostro.
Así es.
Sereno, paz, pero quizás estabas muerta en ese momento, clínicamente muerta.
¿Tuviste yo en miedo? Ese momento,
no
sentías miedo.
No, en ese momento nada. Ninguna sensación de miedo, de nada. O sea, era cero sensaciones, cero expresión, cero nada. No sé si.
Ni recuerdas tampoco.
No, nada.
¿No pensaste como?
No, nada.
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 Luego, ahora bien, dentro había una sensación de paz, de tranquilidad mientras estabas como.
Fue,
o de extrañeza.
No. ¿Ya? Fue en el momento cuando pasé desde eso al túnel.
Perfecto.
Fue como así de brusco. Yo estoy viendo esto y veo que como que me puso en la entrada de este túnel, pero yo entro de espalda. Que hasta mí misma en ese momento me extraña. Veo que las paredes no eran de metal.
Física.
Claro, no eran físico, como... no era algo...
Tangible.
Exactamente. Eran solo... como nuboso, como fantasmal.
Sí.
¿Ya? Y dentro de eso, cuando yo me doy cuenta de este lugar, veo hacia abajo y veo que tampoco estoy caminando.
Estabas como flotando.
¿Ya? Estaba como en el aire flotando. Y esa sensación, al entrar a este túnel, a donde estaba la luz, porque yo miraba la luz hacia atrás, mío, era como de imán en la espalda. ¿A dónde tiene acá, por acá?
O sea, eras literalmente como succionada hacia esa
luz. Pero
de
imán, cuando se repelen, no cuando se traen.
Ah, ya.
Esa sensación es la que yo sentía en la espalda. Y bueno, y mientras tanto voy en este túnel acercándome a esa luz, yo seguía escuchando lo que decían los médicos que corrían, que las maquinitas tú, y todos... como que
no
se escuchaba,
no,
como que se escuchaba un poco de desorden ahí a donde yo estaban, y yo en mí sentía mucha paz, mucha armonía, felicidad, alegría, puras cosas buenas. Llegué a esta luz donde había este personaje muy imponente, muy grande, ¿ya?
¿Estamos hablando de una figura humanoide?
Una persona, para mí,
persona,
o sea, yo veo una persona muy grande, ¿ya? Serán 3 metros aproximadamente, porque yo era muy chiquitita, me veía frente a él, sin rostro. Y estas luces, esta luz que él salía de como de su ser, veo que me da su mano, le doy la mano, pero antes de eso yo siento el llanto de mi hijo.
Mira, ahí te conecto.
Me volví a conectar porque como que hubo un momento que yo me desconecté totalmente de lo que estaba pasando ahí. Escucho el llanto de mi hijo, pero yo no quería volver. O sea...
Pero lo escuchaste y tenías noción de que
exactamente.
Existía...
Exactamente. Yo hoy en día pienso, o sea, yo no quería volver a ver al nacimiento. O sea, qué tan exquisito era ese momento.
Exacto.
De paz, de rico, de especial.
¿Te sentías parte del ambiente o te seguías sintiendo tú como ser íntegro? ¿O eras como parte de este aire, parte de la...
Era parte del aire. Sí, porque no era cuerpo, no era carne,
tenías
no
conciencia,
era.
Tenías conciencia de ti, pero no como cuerpo físico.
Exactamente.
Exacto.
Era este ser.
Oye,
que había...
¿y qué pasa, Maca, cuando tú sientes el llanto de tu hijo?
Ahí...
Como que esa fuerza de imán, ¿qué pasa con ese imán que te repelía? ¿Lo sientes para el otro lado?
No siento nada, solamente... El sonido de zoom, una cosa así, como
que te chupa,
zoom,
te
claro,
succiona.
No sé, es un sonido que hay en mi oído y despierto y veo de nuevo dónde estoy, qué sé yo y todo.
Oye, estamos hablando de que por primera vez tenemos un relato en Near Death Experience,
sí,
cercana a la muerte. Acá, pero casi descrita por Raymond Moody, así estamos hablando de una experiencia extracorpórea muy bien estructurada, con todos los elementos que debería tener esta experiencia. Y esto, bueno, me imagino que se lo has contado a pocas personas, en el fondo.
A ver, a mí me costó mucho hablarlo. Lo hablé después de un mes, de que sucedió esto. Viendo la verdad que hubo televisión, estaba viendo un programa y yo dije, yo pasé por eso. Pero en un programa de cable.
¿Ya?
De
claro.
Afuera. Muy, explicaban como muy cosas básicas.
Muy someramente,
claro. La verdad que bien como cuento. Yo dije, pero yo, algo me hizo clic. Yo dije, yo pasé por eso. Y ahí lo empecé a contar. Pero muy, en ese momento, o sea, imagínate, hace 18 años atrás, en ese momento muy pocas personas. Porque yo no sabía si era loca yo.
No, sí, claro. Bueno, y tampoco en el hospital te dieron ninguna explicación, ni nada de lo que sucedió.
Claro, por la situación que y el lugar a donde yo había tenido a mi hijo.
Ahora bien, la pregunta clave es, ¿temes hoy día a la muerte?
Yo deseo de estar de nuevo ahí.
Mira, eso también es una respuesta que muchas veces dan las personas que han pasado por esta experiencia.
Yo deseo de estar de nuevo ahí.
Sí, yo creo que lo único que nos ata son los lazos que tenemos con los familiares, los lazos emocionales.
Alison, sigamos hablando de la muerte. Algo te pasó en una visita al cementerio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo estuve en el tour de César.
¿Ya?
Y la verdad es que yo fui netamente porque una, siempre me han pasado cosas paranormales, y otra porque hace tiempo, o sea, tengo una conexión con los cementerios.
¿Te atraen?
Claro, con la iglesia, con las catedrales grandes, como que me gustan mucho, me llama mucho la atención la historia, y etc. Entonces aproveché la instancia y, bueno, no quería entrar en paranoia ni nada, decir que, ay, me pasó esto, escuché esto. Mejor ya me calmé, entré.
Pero tú fuiste parte del tour, iban caminando, iban recorriendo, me imagino, las tumbas, las historias distintas.
Sí.
¿Y tú ahí qué empezaste a sentir?
Bueno, o sea, al principio como no me quise colocar en el
sugestionar, sitio, claro.
Sí, sugestionar. Vi qué pruebas en realidad eran de verdad y qué no. Por ejemplo, en una cuando entramos a un lugar donde amurallado, del cementerio, ahí estaba contando César la historia del lugar.
Estos pasillos.
Sí. Y en uno de los pasillos yo sentí algo. Me di vuelta a mirar y alcancé a ver algo.
Entonces, una silueta o algo más bajo como un perro.
No, fue como si algo se estuviese desvaneciendo, era como una niebla blanca.
Pongamos en contexto, esto era en el pabellón 50 cuando yo hago esta prueba individual. ¿Era en ese momento?
No, todavía no. Todavía no llego a ese punto. Es antes, cuando estaba donde mucha gente murió por la peste.
Atenteando.
Ahí estábamos.
Ah, estábamos en el patio del cólera.
Sí.
¿O en el ex hospital San José Aún?
No, estábamos
en el cementerio.
Perfecto.
Todavía. No, sí estuve solamente en el cementerio.
Perfecto.
Entonces en ese momento yo vi algo y escuché. Es que en realidad lo que escuché fue como alguien arrastrándose. Entonces cuando yo miré, fue como una bruma, una niebla blanca que se estaba desvaneciendo. Y justamente mis amigos también estaban mirando. Pero dejé pasar el momento porque igual estaba atenta a lo que estaban contando.
Yeah.
Entonces ya después cuando pasábamos por el pasillo y sacamos fotos, después avanzando les pregunté a los chiquillos, ¿qué vieron? Y me contaron y justamente calzaba con lo mío.
Coincidió.
Y entonces dije, ya, es real.
No estoy loca.
Claro, sí. Y también lo que vi en el cementerio fueron destellos que no tenían explicación en algunas partes. Y eso también me llamó mucho la atención.
¿Y eso los veías solamente tú o alcanzaban a verlo también tus amigos?
También mis amigos los alcanzaban a ver. Era como tipo de flash, como algo queriendo aparecer en ciertos lugares. Pero sí, por ejemplo, también cuando estábamos en el mausoleo de esta niña que le dicen la novia.
Sí.
También vi a una persona en el pasillo caminando. Y yo solamente lo vi. Mis amigos no estaban pendientes, así que no lo alcanzaron a ver. Entonces,
bueno, alrededor del mausoleo de la novia, bueno, de hecho parte del mito de Orlita, que en realidad no es una novia, pero sí se habla mucho de que se aparece ella cerca del sector de su mausoleo. Sí. Quizás fue eso lo que viste, pero en el fondo, yo recuerdo perfectamente que yo en ese punto voto el mito de la novia. Yo digo, no, en realidad Orlita no es la
novia,
etcétera, pero sin embargo es otra novia. Y tú en ese momento viste una figura humana que estaba circulando.
Sí, sí. La
vi. ¿Era mujer? ¿Cómo la viste caracterizada?
No, la verdad es que la vi al final del pasillo y vi la silueta nomás. No alcancé a ver, a percibir si era mujer o hombre. Solamente la vi cruzando.
Alison, ¿y qué pasa contigo? ¿Qué sientes tú en esos minutos? ¿Te da como susto? ¿Te da como una emoción? ¿Te da qué sensación tienes?
A veces me provoca un poco de intranquilidad. pero por ejemplo cuando estoy muy cercana a que me pase algo o a ver algo, me detengo.
¿Sientes como, antes?
Sí, por ejemplo, también me ha pasado en otros cementerios que antes de que pase algo yo me detengo y las personas me preguntan ¿por qué me detengo? Algo va a pasar, les digo.
Ahora bien, y esto más encima tú estás buscando esta emoción, o sea, tú me dices que exploras cementerios, que efectivamente vas a cementerios y ves más cosas, efectivamente, ¿has visto más cosas en tu otro recorrido?
Sí, sí he visto hartas cosas.
Ya, vamos. ¿Sabéis qué? Me da la impresión.
Vamos a ir a poquito tirándola.
Me da la impresión de que estamos en presencia, en el caso de Alison, de una especie de medium en estado salvaje, que todavía está explorando, que parece que tienes el don, pero no lo has canalizado bien, o aparece, no aparece a voluntad tuya. Claro, vamos a explorar un poquito más sobre ese tema.
Sí. ¿Mm?
Macarena, tú me dijiste que te habían pasado muchas cosas en la vida después, a raíz. No sé si antes de este suceso te habían pasado más cosas, pero parece que esto después aumenta y te han pasado más experiencias. Resúmenos una antes de irnos a comerciales para dejar enganchada a la gente.
Justamente sombras, voces.
¿En tu casa, en muchos lugares?
En muchos lugares. Las energías, por ejemplo, en el metro, en las micro.
¿Tú crees que volviste distinta a este viaje?
Uno vuelve distinto. Nunca vuelve a ser lo mismo de antes.
Mira, ¿viste? Estamos en presencia de dos médiums aquí.
Sí, pues.
Pero dos médiums que estamos nosotros descubriendo en Chile Misterioso.
Estamos a dos minutos ya, pero alcanzamos a escuchar.
A ver, si ya. Sí. Cuéntanos una experiencia, Macarena, antes de irnos a comerciales.
Bueno, la primera fue, justamente vivíamos en frente a un cementerio, el Parque El Sendero, en Américo Vespucio. Ahí, bueno, escuchábamos pasos, las bolitas, vi gente. De hecho, se escuchaba mucho y buscaba mucho. Ahí era muy, muy potente. Y justamente fue porque estábamos ahí. Y de hecho, ahí recién yo dije, no, me estoy volviendo loca. Porque fue como el comienzo de todo, ahí.
¿Y esto fue poco encima? ¿Fue poco tiempo después de tener la experiencia? ¿O?
Fue después, sí, como 2 años después.
Ya.
Digamos que después de esta experiencia cercana a la muerte, tu sensibilidad se amplificó, o despertó.
Despertó.
Ahora bien, mencionaste un tema importante. Sí. De hecho, después también lo voy a preguntar a Alison. ¿Crees que es malo vivir cerca de cementerio?
¿Bajo tu experiencia?
¿Bajo mi experiencia? Sí. No.
¿Ya?
No.
Pero de que se
pero
ve
hay
más
gente
cosa
que no lo soporta. Hay gente que no lo soporta.
Hay otros que les encanta.
Pero, claro, hay otros que les encanta.
En mí fue aprender. Yo aprendí ahí. Ahí aprendí. Esa fue mi escuela.
Mira,
vamos
Macarena, qué misteriosa la
vamos
Macarena,
a volver
no
de comerciales
dice,
con el que aprendió, ¿qué aprendió Macarena?
Sí, pues.
Cerca del cementerio. Pero ahora, chicas, vamos a separarnos unos minutos. No se separen de Chile Misterioso.
Volvemos con Macarena y Alison.
Y estamos de regreso en Chile Misterioso este viernes, con el fogón encendido, escuchando los relatos de dos grandes amigas que se han atrevido a venir a contarnos sus historias personales.
Así es.
Sí. Y estábamos ahora entre medio de estos comerciales. Alison nos estaba contando una historia que en general las mujeres nos asustan mucho, que son de duendes.
¿Has tenido tu encuentro con duendes, Alison? Por favor, expláyate.
Bueno, lo que pasa es que en mi antigua casa yo empecé a hablar con una amiga imaginaria.
¿Ya?
Amiga imaginaria, entre comillas. Y yo recibía respuesta de esta amiga imaginaria. Igual pasaron cosas extrañas, por ejemplo, se movían las cosas. Tenía una pulserita que me habían regalado y esa pulserita un día la vi flotando y cayendo.
Oye, ¿y tú, bueno, tus papás, tu familia sabía de esto o tú lo mantenías en secreto?
Ellos sí, de hecho me llevaron a psicólogo.
Ya, yeah, perfecto.
Pensando en que a lo mejor se trataba de una depresión.
Claro.
Y mi mamá después, cuando estábamos en la otra casa, me dijo que en realidad ella lo había hecho para descartar posibilidades, y que pero que siempre había creído que
era algo más allá, claro.
Pero bueno, en realidad eso es lo que me pasaba desde mi otra casa. Ahora, de que me hayan seguido los duendes a mi casa de actual, sí.
Pero, o sea, los veías en la casa anterior y ahora también.
Sí, pero se los llevó mi hermano, la verdad.
A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
Lo que pasa es que cuando yo iba a dormir en mi casa, o sea, anterior en La Valle, para que ¿ya? hagamos
más una diferencia ahí.
Sí, cuando estaba en La Valle, ahí yo iba a dormir y veía a estos duendecitos rodeando mi cama.
Tú me estás diciendo ya. Así como personitas pequeñas, como personitas. Hombres pequeños.
Así como estamos hablando, así como este cuento del zapatero y los duendes, así como pequeños hombrecitos distribuyéndose en torno
sí,
a tu cama.
Eso, sí.
¿Y cómo eran?
Ay, qué susto.
Eran chiquititos, blancos, algunos tenían una cara muy rara, no ya. sé, y llevaban el típico sombrerito.
¿Rojo?
No, eran todos blancos.
¿Todo blanco?
Yo lo veía todo blanco.
Ah, y terminaba su como un gorrito, sí. un gorrito en punta.
Sí, un gorrito en punta. Oh. Así lo veía.
¿Y ahí qué pasaba contigo mientras pasaba eso?
O sea, yo tenía miedo. Yo rezaba. En ese tiempo era demasiado creyente y yo rezaba. Para que se fueran.
Y te miraban, te observaban, había una interacción.
De hecho, habían tres que se subían a mi cama.
No.
¿Ya?
Sí. De verdad, eso me pasaba. Se subían a mi cama y yo estaba aterrada. Lo único que hacía era esconderme con las sábanas. Como que si se fueron con las sábanas.
Claro. Pero ¿no atinaba a gritar, a llamar a alguien?
No, a nadie. La verdad es que nunca conté. Después, cuando estábamos en la otra casa...
¿Por qué no lo hacía diciendo que era una experiencia tan fuerte?
No sé, la verdad es que no sé por qué.
¿Pero no es como conté. Cuando uno está en sueño y trata de gritar y no puede?
No,
eso te iba a decir. Como... O sería que entraste como en un estado distinto de conciencia y simplemente te daba más curiosidad que miedo.
Es que igual estamos hablando de cuando tenía como 9 años.
Claro, chica, pues, o sea,
entonces no sabía cómo reaccionar en realidad. Pero sí, me daba mucho susto, pero nunca me atrevía como ir a despertar a mis papás, no sé por qué.
Oye, ¿y esto fue más de una vez?
Sí, por ejemplo, ya cambiándonos de casa, mi hermano se empezó a comprar cámara porque él es fotógrafo. Y un día se le perdió el lente nuevo que había comprado. Y entonces me dijo, Alison, ayúdame. Lo había dejado ahí en el escritorio de él. Y yo, ya, ¿y cómo se perdió si yo también lo vi ahí? Ya, pues ayúdame. Ya, bueno, ya. Y empezamos a revisarlo por todos lados. Y de repente yo reviso debajo del sillón. Ya, no está. Ya. ¿Qué pasó? Uy, pero ¿qué onda? Ya, pues duende. Devuélvenos el lente. Y ya, entonces de repente vamos. Voy entrando con mi hermano a la pieza. Pum, el lente. De nuevo, ahí mismo. Fue como...
Y te respondió a la...
Sí, y de hecho a mí una vez, yo iba a ir donde mi abuelita, a verla, a comer ahí un poquito, porque siempre la abuelita...
A regalonear, sí, a regalonear con la abuela.
Y entonces me estaba preparando, ya tenía la mochila lista, iba saliendo de mi pieza, a buscar un vasito, a tomarme un poquito de agua, regreso, a buscar las llaves, porque las había dejado encima de mi cama, y no las veo. Yo digo, ok, cierro la puerta, te doy 10 segundos, quiero mis llaves. 1, 2, ya cuando llego al 10, yo dije, ok, voy a abrir, abro y las llaves caen atrás mío.
¡No!
¡Qué bonito!
Así que...
¿Te asustaste?
Sí, ¿sí? Tomé las llaves y salí corriendo.
Pero nunca más los volviste a ver hacia alrededor de tu cama en tu nueva casa.
No, nunca más. Ya. Pero sí, una noche vi a un duende... en mi escritorio. Y ahí me dio mucho miedo porque ya tenía más colores y era como su cara era como un color de madera. Ya. Y eso me dio mucho miedo.
O sea, era como Baby Groot ahora de los Guardianes de la Galaxia, algo sí, así.
Exacto, sí, eso me dio mucho miedo, sí.
Ya. Uy, qué loca la historia, sí. ¿No?
Pero ¿y tú en ese minuto tampoco sí. no lo contaste?
No, incluso son cosas que me guardé. Dije, no, ya es mucho, no. No van a creer.
Mira.
A ver, Macarena, en sí. tu caso, nos contaba ahí en la pausa de gente que de algún modo no se ve, pero que sí lograban sentir en la casa sus pasos, sus murmullos, sus voces. ¿Cuál era la intención de estos seres? ¿Cómo fue eso?
Esta Cuéntanos. Escuela que nos mencionaste que había sido sí. para ti vivir frente al cementerio.
Sí, sí. La escuela, la escuelita. La escuelita. La escuelita. Bueno, una de las oportunidades, fueron dos cosas que... Las que más recuerdo, las que más me marcaron, que fue la primera, estando en mi dormitorio, mis hijos estaban viendo monitos y sentimos la puerta, pensando que era el papá, entraron, con bolsas, las llaves las dejan encima de la mesa, se escucha en el pasillo. Lo que sí me causó extrañeza fueron los pasos.
¿Que no eran conocidos?
Eran los pasos, pero eran como más golpeados, así, pa, pa, así como mucho más marcados, como más pesados. Y esperamos que llegara la pieza. Esto fue a las 5, ¿cuál? Yeah. A ver, 3:30, 4 de la tarde.
Temprano.
Sí, pues, 3:30, 4 de la tarde.
Horario inusual para este tipo de cosas.
Exactamente, y nosotros mirábamos la puerta y no entró nadie, no había nadie. De hecho, no estaban las bolsas, no eran las llaves, nada. Y mis hijos me quedaban mirando.
¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó? ¿Y el papá? No era. No era. No era. Quizás a lo mejor escuchamos
al lado.
Otra cosa. Claro. Al lado, arriba, porque vivíamos en departamento, entonces puede haber sido arriba. Pero las bolsas, no, escucharlas, claro. Nunca uno las escucha. Y lo último con que me sucedió ahí fue una noche, 5 o 6 de la mañana aproximadamente, despierto con un soldado al lado, todo es polvo.
¿Cómo
se
así?
Veía con polvo, con, uh-huh. Pero de estos soldados antiguos.
O sea, estabas en tu cama.
En mi cama, despierto.
A las 5 o 6 de la mañana, y ves al lado de tu...
Exactamente, y yo me iba a despedir de este personaje pensando que era mi marido en ese momento. Como él usaba uniforme. Dije,
claro, tú dijiste, mi amor, no es el momento de este tipo de juego. Claro. Jugar al soldado y todo eso.
Y yo estaba de pie, al lado mío, me iba a despedir y veo que no era él. Veo rostro y todo.
Eso te aprende, viste los ojos, leíste
todo,
el rostro.
Todo, ojos verdecito, de piel muy clara, alto de 1.70 aproximadamente. Tenía como hartas estrellas y acá como las hombreras como con chasquilla. Era un traje
con decoración,
antiguo.
Esos trajes que usaban para los funerales.
Era un traje antiguo.
Pero cuando hablas de un soldado antiguo, ¿aquí es un soldado chileno de alguna época de la historia?
Acá,
¿qué impresión
yo
te
creo
dio?
Que era de la batalla de Maipú, no sé por qué, se me vino eso a la cabeza.
Eso te iba a decir, pero ¿en qué sector estabas viviendo en ese momento?
Américo Vespucio, al frente del Parque Sendero, camino al aeropuerto.
Perfecto.
O sea, podría haber...
Podría corresponder, sí. Sí. Y ahora bien, él solamente se limitaba a observarte de modo silencioso.
Él se paró y me miró, y nada más. Y de repente lo veo, y yo hago para el lado, toco la cama para el lado. Y no, y después desapareció. Así como yo, desapareció. Eso nos sucedió ahí, que fue mi escuela. Y bueno, y después, con el tiempo, bueno, retomando la situación de mi muerte, mi paso por la muerte, yo después vuelvo a ser visitada, podría ser así, en un sueño, por este ser que yo vi en este portal.
¿Y tú lo reconoces? O sea, ¿lo reconoces como alguien de tu familia, como alguien así?
No,
¿o no?
No,
¿o es
no,
ajeno
no, no,
ahí?
Es ajeno porque no veo rostro.
Ya. Yeah.
No, en ningún momento veo rostro, solamente su luz, la luz que él refleja. Solamente la luz que él refleja. Uh-huh. Yo en este sueño lo veo y salgo como que si hubiera sido mi papá. Mi papá está vivo, mi madre también. Pero yo en ese momento lo vi como, en este sueño, como mi papá. Voy corriendo, lo abrazo. Y es lo mismo abrazo que te da el papá, eso así de cobijo.
O sea, de protección.
De protección, sí. De rico. Y me tenía un regalo, este ser, ¿ya? Todo en el sueño.
Sí.
Y abre su mano, la misma mano que yo tomo, y me pasa unas cartas.
¿Ya?
Siendo que yo nunca había visto cartas, no sabía qué significaban las cartas, el tarot, nada, ni una cosa. Busco las cartas por internet, que era lo más fácil en ese momento, el otro
¿y
día.
¿Y tú recuerdas? ¿Viste las imágenes de las cartas?
Sí,
tal cual.
Las busqué, no las encontré. Fui a todas las librerías habidas y por haber que conocía, y justamente con mi hijo que
fue el del episodio de la
exactamente
de
y un día salgo con él a buscarlas, las encontré y fueron las últimas que me mostraron, porque el caballero de la librería me dice, a ver, pero espere, aquí tengo otras, como que se olvidaron de esas y tengo otras, el último mazo, el único que tengo, me dice. esas son, dije yo, esas son las que vi en mis sueños, esas son. El caballero me quedaba mirando, es que le pasó hasta loca, no sé.
Qué bueno. ¿Y qué tarot era específicamente, recuerdas?
Es oráculo, ¿no? El que tengo yo, el que sí. compré.
Uh-huh. El es, que te, de el que te fue sugerido sí. los sueños.
El, es un oráculo de ángeles.
Mira, ni más ni menos.
Sale en unas alas, y justamente porque las alas, que todos nosotros le llamamos ángeles, pero no son alas, yo para mí eran las luces que reflejaba este ser y se ven como alas, pero no son alas.
Como la proyección.
Es como la proyección ser, sí. de su luz.
Ahora bien.
Exactamente.
Aprendiste a leer el tarot, etcétera, y ese es el mazo que usas hasta la actualidad.
Ese es el mazo que uso hasta la actualidad.
Mira.
Sí. ¿Y cómo fue el aprendizaje de esto? ¿Fue rápido? ¿Era como que ya te los habían regalado?
Como que si siempre lo hubiera sabido. O sea, a mí nadie me enseñó. Yo no fui a una escuela. Sí, por ahí me habían dicho que yo podría haber, que podía hacer eso, pero yo lo encontraba muy difícil.
O sea, ¿cómo yo voy a interpretar esto?
Porque son tantas, o sea, no soy para estudios, decía yo, ¿y cómo me voy a aprender todas estas cartas, todos los significados?
Absolutamente, pero así como están los ángeles, están los demonios. Alison, tú tuviste una época de tu vida, nos contabas que fue un poco oscura.
Sí.
Y efectivamente esto trajo como consecuencia que algo oscuro te siguiera. ¿Cómo fue eso?
Bueno, esto empezó cuando en un momento de mi vida me sentí demasiado débil. Quise quitarme la vida a los 17, 18 años. Creo que 17. Y fue justamente cuando me juntaba con tres personas y una de ellas era la más ligada a cosas oscuras, le llamaba la atención los demonios, de hecho escuchaba black metal. Y una vez estábamos hablando afuera de su casa y él me decía que a él lo seguían. Y yo me quedé con esa sensación así como, pucha, ¿qué puedo hacer por él? Y después de eso ya tuvimos una enemistad pronta uh-huh. y empecé a sentir que algo me seguía en mi casa. Y a todos los lugares que iba, y bueno, cualquier persona que se junte conmigo, yo siempre le digo, mira, si tú no crees en estas cosas, después vas a creer. Porque ya. siempre le pasan cosas.
Pero me estás diciendo que esto todavía te sigue.
No, afortunadamente ya. Ya no.
¿Y cómo lo podrías describir? ¿Qué era?
¿Qué sentías?
¿Una sombra oscura?
Es que él se presentó a mi vida cuando yo estaba había tomado la determinación de terminar con la mía. Y él me dijo, no. Y yo ahí en ese momento paré y dije, bueno, esta es una entidad que me quiere cuidar.
A ver, espérate, ¿tú sentiste esta conexión con esta entidad justo en ese momento?
Sí.
¿Esta entidad se comunicaba contigo de qué manera? ¿De forma como pensamiento?
Yo lo escuchaba.
¿Tú lo escuchabas con palabras, o sea, con voces?
Sí, ¿no? Voces.
Como si fuese a simple oído en el fondo.
Sí, y también en sueños me comunicaba con él. Y él me, o sea, por ejemplo, ya en ese momento yo estaba determinada a terminar con mi vida, etcétera, y él dijo no. Y yo entonces, aunque sentía algo raro en él, sentía que era algo pesado, como algo oscuro, yo dije, pero ¿cómo me puede hacer algo mal si me está diciendo que no termine con mi vida? Entonces no entendía, en realidad dije, ya me va a cuidar. Porque en varias ocasiones, por ejemplo, me salvé de que me asaltaran y fue por él. Entonces,
¿cómo fue eso? A ver. Por ejemplo,
lo que pasa es que un día fui a dejar a un amigo que no veía muy bien en las noches, no sé por qué, tenía un problema a la vista.
La visión nocturna, claro.
Sí, y yo iba a regresar y estaba más o menos en el pasaje de mi abuela cuando escucho, vete a la derecha.
¿Ya?
Y yo dije, bueno, ya, bueno, solo
a la derecha.
Y me fui por la derecha. Me fui por la derecha y ya retomo el recorrido que me iba, o sea, que iba a dar a la esquina de allá para mirarla. Y entonces cuando ya tengo visión de esa esquina por donde yo iba a pasar, antes de que me diera la vuelta, veo que hay una persona detrás como muy, muy
extraña.
Extraña, sí. Estaba como que, a ver,
¿quién viene aquí? Sospechosa, claro.
Detrás del árbol. Entonces dije, están asaltando. Y en esa ocasión fue que me salvó. Por eso digo que me salvó, claro, de que me asaltaran.
Y siempre, esto no... Perdón, no, Carol, sí, ha sido más de una vez.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos momentos yo iba con mi amigo y me avisaba, por ejemplo, quién era malo. Había una vez, cuando estaba estudiando tenía una compañera, pucha, no la voy a nombrar, pero tenía una compañera que yo me llevaba muy bien con ella y ella se acercó a mí, pero había este ser me decía que ella era mala. Y entonces un día íbamos caminando porque fuimos a ver una casa de Tito Lastarria, que dicen que es el vampiro de Rancagua.
Sí, pues, que sí, tenemos que ir a hacer una especial de Tito Lastarria.
Sí, pues. Sí.
Y entonces nosotros estábamos investigando porque íbamos a hacer un ¿cómo se llama? Un trabajo ya, para nuestra carrera. Uh-huh. Y entonces íbamos pasando por la calle de Tito Lastarria más abajo y escucho que él me dice, dile a tu amiga... Y yo le iba diciendo a ella, y le dije, dijo que te dijera, y mi amiga le dio un ataque de tos, que no se la acabó hasta que se separó de mí. Casi, o sea, estaba así morada.
¿Cuál era el mensaje íntegro?
No,
dile a tu amiga.
Dile a tu amiga y nada más.
Ah, no lo terminó.
Yo se lo dije y ella empezó a ahogarse, hasta que se distanció de mí. Porque antes no le pasó. Yo la llamé después, le dije, ¿cómo estáis? Me dijo, no, si estoy bien, pero esa cuestión me atacó.
¿Y en qué momento te abandona esta cosa, se aleja de ti?
Bueno, yo no fui al lugar de hacer la limpieza por mí, lo fui a hacer por mi expareja, porque él tenía muchos problemas, tenía sueños, y de hecho yo muchas veces lo protegí de este ser porque él lo atacaba.
¿Cómo así?
Él una vez se despertó en la noche diciéndome que alguien abría la puerta abruptamente y que lo quería agarrar y que lo quería, no sé, como ahogar,
cosa,
sí.
Claro.
Entonces yo en ese momento, yo le dije tranquilo y lo tiré hacia la pared tratando de que no viera el umbral porque justamente este ser estaba en el umbral.
¿Tú lo veías, además de escucharlo?
Yo lo veía.
¿Y cómo lo veías? Siempre lo has nombrado como un ser masculino.
Es muy alto, tiene el pelo rizado, es muy pálido y tiene los ojos celestes.
¿Nunca te dio miedo? ¿Nunca quisiste averiguar más ni le preguntaste quién era y de dónde venía?
Yo le preguntaba quién era y él me dijo que él era un brujo que vivió en Alemania y que tiene que ver mucho con mi pasado, con mi vida pasada.
Con tu vida anterior.
¡Uy, qué interesante!
Pero ya sigue contando.
¿No es historia? ¿Sí?
Sí. Y eso es lo que me decía. Bueno, yo no voy a decir en este momento.
Ahora bien, ¿y el tono de voz que él tenía era un español fluido, hablaba con acento, etcétera,
tenía,
una voz gruesa, delgada?
Tenía un acento extraño entre latín, alemán, por ahí. Pero igual le podía entender, porque no sé por qué. De hecho, después me he puesto a aprender otro idioma y tengo facilidad con los idiomas que son muy marcados con la R. Así que
puede venir, claro.
Probablemente sea...
Oye, pero tú en ese entonces, bueno, sentías que era un ser que te protegía. ¿Cuándo empezaste a sentir que te era negativo en tu vida? ¿O nunca sentiste que fuera negativo?
No, si lo describiste como negativo en ese momento.
Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo sentía que su energía era negativa y además que atacaba a las personas cercanas.
¿Qué tú querías?
Le hacía mucho daño. Mucho, mucho.
¿No
daño.
Fue solo a tu pareja en ese entonces? ¿Hubo más personas que fueron
sí,
atacadas?
Sí, por ejemplo...
O sea, como que te quería acaparar, así, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo estaba en octavo básico y una de mis compañeras se le había perdido un anillo que se lo había regalado a su mamá, que el anillo era muy preciado. Y esta compañera me hacía bullying. Yo sufrí de bullying. Y él la tiró de la escalera. Y él me lo dijo. Yo fui.
O sea, tú no lo viste.
O sea, yo vi cuando ella se cayó, pero fue totalmente raro porque ella estaba pisando bien y se cayó de repente.
Claro.
Por eso fue como, yo fui y yo como, ¿pero por qué? Si no le tengo rencor.
O sea, aparte tú tenías interacción con él, o sea, conversabas
sí.
absolutamente.
Aparte él me decía que yo le podía dar órdenes y él lo hacía.
Espérate, estamos hablando casi de una especie de jin, de genio, tal cual como se imaginan los genios de Medio Oriente, así como el genio de los deseos.
Claro, sí, un poco.
¿Cómo fue tu actitud ahí, Alison? ¿Qué hiciste?
La
Me imagino que ganas de hacer algo y de decirle que hiciera algo, las tuviste.
No sé, pues sí. Tengo un milloncito de pesos, no sé, qué sé yo.
Claro, no, pero lo que más hice fue hacerle preguntas del otro lado.
¿Qué le preguntaste?
¿Serio?
Sí, o sea, por ejemplo, le pregunté, ¿existe la vida después de la muerte? Y me dijo, si estoy hablando contigo, ¿qué crees tú?
Oh, qué heavy.
¿Y qué otro tipo de preguntas?
A ver, ¿Qué otra cosa le pregunté?
¿Le preguntaste en algún minuto por qué estaba contigo?
Él me dijo que yo en mi vida pasada me había matado a los 17 años, que me había tirado por un risco. Y tiene concordancia porque yo le tengo mucho miedo a la altura, mucho, pánico. Entonces por eso él me quería detener en el sentido de cuando yo había tomado esa determinación.
¿Él se hace llamar de algún modo, no?
¿Cómo le decía yo?
¿O cómo él se autodenominaba, sí?
Bueno, es
si
que...
quieres, si no quieres decirlo, no...
O sea, yo le llamaba...
yo creo que la canción está... no lo estaríamos convocando, güey. Yo creo que va, sí, va el miedito.
Sí. Bueno, yo lo apodaba Tim, pero su nombre completo es Reftinger.
Wow, bueno. ¿Sabes que estoy anonadado? Macarena, sí. ¿Qué, cuando escucháis esto, bueno, tú que tuviste esta experiencia, a ti te consta que efectivamente hay otra vida más allá de la muerte. ¿No ha sido que este soldado que se te apareció en la cama quizás también tenía las intenciones de ser quizás un guardián o algo así, o te dio la impresión que estabas en otra?
No, era un guardián, no. Era una persona que quería...
Como que quizás quería...
Quería darme un mensaje
o te vio a
para
ti
entregar.
Y dijo, quizás esta persona tiene el don, quiero comunicarme, quiero decir algo a través de ella.
Hacerse presente.
Claro, pero no dijo nada, solamente fue la presencia y listo.
Pero como tú te diste vuelta y dijiste, ñato, claro, despierta, sí. No alcanzó a hacer mensaje.
No, le diste la cara. No.
Ñato, despierta, hay un soldado en la cara.
Hoy, pero ¿sabes qué? Escuchando a Alison.
Sí, tú querías agregar algo, sí. De hecho.
Me recordé de algo muy, muy heavy que me pasó. Que fue antes de que me entregaran las cartas, no sé por qué yo dije me tengo que proteger antes de esto. Llegó así. Y así como llegó, yo dije, me voy a hacer un tatuaje. Pedí la hora, todo, ¿ya? Uh-huh. Y una noche, en la casa, bueno, yo estuve un tiempo viviendo en la casa de un amigo, que también ahí pasaban muchas cosas, pero dentro de esa noche, 3 días antes de que yo me tenía que hacer el tatuaje, veo una sombra, porque fuera sombra, túnica negra, un ser muy oscuro, que ha sido lo más oscuro y lo más potente en cuanto a cosas horribles con las que yo me he topado.
De sensación, de
miedo, hasta miedo, porque me dio miedo, mucho miedo. Y este ser me abraza, yo durmiendo me abraza y siento un dolor en la espalda. Lo único que sentí, porque mi tatuaje era en la espalda. Uh-huh. O sea, es. El asunto es que despierto y mi pareja actual me dice, Macarena, tienes un rasguño en la espalda. ¿Pero cómo? Le dije yo. Yo no me acordaba de esto que había pasado en la noche. No me acordaba. Me dice, Macarena, tienes un rasguño en la espalda. Son 3 dedos. A ver, trata de ver... Si a lo mejor tú lo hiciste, me puse
la posición en todas posibles.
Los brazos, claro. Los brazos en todas las posiciones de los brazos.
Sí. Aclaremos.
Aclaremos. Y no había caso. No daba. Y lo otro que eran 3 dedos muy marcados y el cuarto como más finito. No había quinto dedo.
O sea, estamos hablando de una entidad que de algún negativa. Modo te...
Yo,
atacó.
Mira, yo como conclusión o como hipótesis tengo que después de toda esta situación que yo viví, igual veo muchas cosas, igual me pasan muchas cosas, que algunas las tomo más serias que otras. En este caso, en la casa de este amigo que te digo, ahí pasaban muchas cosas, bueno, a él en especial. Pero estos seres, y cuando Alison hablaba, y le pasaban estas cosas a los amigos de ella, me viene a la cabeza que estos seres son muy celosos con uno.
Absolutamente. Sí. Muy celosos. Como los genios, como los duendes, como los genios, etc.
Entonces, ellos, como yo estaba con mi pareja, seguramente este ser se enojó mucho, pero yo lo veía como muy... muy oscuro, ¿no? Mucho miedo.
¡Ay, oh, qué increíble!
Yo no quiero que terminara el programa.
Yo también quiero preguntarle.
Dele. Sí.
No, quiero... ¿Tú crees, Alison, que si llamaras a... ¿Cómo se llama?
Raftinger.
¿Nuevamente él vendría?
Sí.
Ya quedó la pregunta.
Voy a tener que salir de mi silencio. No, quiero saber... ¿Cómo fue? ¿Por qué te decidiste a sacarlo? Nos queda súper poquito tiempo.
Porque al final ya no era el daño que le estaba provocando a los demás de mi entorno. También me estaba alejando demasiado de la gente y también me estaba provocando daño a mí. Me sentía muy cansada, agotada.
Sin energía.
Sí, sin energía. La había dado conmigo ahora. Y entonces en ese momento, o sea, como que tenía control en mí en algunas cosas. Por ejemplo, un día estaba hablando con mi pololo por WhatsApp y de repente mi mamá me habla y entro en razón y me dice, Alison, tenés cara endemoniada, ¿qué te pasa? Y yo, mamá, no sé qué onda, ¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Qué te respondí? Me dijo, Alison, me trataste súper mal. Y voy a ver lo que escribí en WhatsApp y en realidad no era yo, pues. Estaba escribiendo improperios, pero ahí hay venir.
¿Tienes ese registro? ¿Un pantallazo o algo
no,
así?
No, todo lo borré, porque okay. Ya es una relación pasada. Entonces
estaba
no,
superada, sí.
No, además que no fue una relación buena, entonces tengo que liberarme de eso. Bueno, pero sí le agradezco mucho que me haya llevado con su tía, porque ella fue la que me realizó la...
Te hizo una limpieza.
La limpieza, y ella fue la que me quitó todo esto.
Perfecto. Oye, realmente ha sido un capítulo extraordinario. Hemos tenido más que historias asombrosas. Gente asombrosa, exacto. Realmente, gente fuera de serie que vive circunstancias extraordinarias. ¿Sabéis qué, Carola? Hagamos un capítulo de Tinca, ¿no?
Me tinca, absolutamente.
Vamos a hacer un...
Sí. Historias... Aquí están las historias.
Aquí están las historias. Vamos a hacer una historia asombrosa dos la próxima semana. Sí.
Chicas,
un agradecimiento infinito. Gracias.
Sí. Por compartirnos algo que es tan íntimo, que eso, es tan parte de ustedes y que, puta... No lo han contado mucha gente y lo estaban contando por radio. Claro. Eso ya es.
Gracias, bueno, a Macarena, obviamente, por haber venido. ¿Quieres dar tu celular por el tarot, Macarena?
Uy, sí.
O lo podemos ya, poner lo vamos en, publicar la página, en el fanpage. En el no fanpage de la página ponemos eso. Todos los datos.
Y Alison, gracias por venir desde Graneros directamente. Bueno,
y después nos cuentas todas las historias.
Tenemos el hotel contratado, el Sheraton, sí. Puedes irte ahora, disfruta de la noche santiaguina. Eso, chicos, y con ustedes, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Chile Misterioso.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.